Esto es MangoCast, tu show de tecnología desde Asunción, Paraguay. Nuestro panel incluye a Pablo Javier Santa Cruz, Lucho Benítez, Miguel Balcevich, Luis Corbalán y Rolando Natalicia. Podés suscribirte al podcast en iTunes o visitar nuestra web mangocast.net. También te invitamos a seguirnos en Twitter y Facebook. Bienvenidos.
Capítulo 61 de MangoCast. Estamos acá con un panel al 80%. ¿Te gusta 80%?
No.
Pero Lucho vuelve el mes que viene.
Y cuando vuelva va a ser nuevo panel.
Ahora tenemos una gran noticia acá para los 8 oyentes, que vuelven los capítulos con
polémicos
y con pasión. Sí, sí. De la mano de Lucho Benítez, que se viene el mes que viene a grabar con nosotros el capítulo 62. Y como viene a vivir Asunción, bueno, se queda ya y esperemos que nos siga acompañando.
Primicia
de MangoCast.
Vuelve arrepentido.
A lo mejor ya está usando Open Moco ahora. Sí. Bueno, Rolando Natalicia, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, audiencia? ¿Cómo están todos?
Miguel Balcevich, ¿cómo te va?
Súper bien.
Luis Corbalán, ¿cómo le va, señor?
Pablo, audiencia, ¿cómo están?
Estamos acá pensando y craneando qué va a ser la pregunta del día. Voy a hacer una pregunta del día al aire nomás para poder responder rápido y poder pasar a los temas. Vamos a tratar de comprimir el capítulo en una hora o 70 minutos a lo más hoy.
Dale.
Bueno, la pregunta del día entonces de este día va a ser... ¿Cuál es el... como... En el carácter de geek de cada uno, ¿cuál es el deporte que practican, si es que practican algún deporte cada uno? Porque muchas veces a los geeks... ¡Buah!
Puse
muchas veces a los geeks se nos trata de que no estamos todo el día encerrados, que estamos, como dicen los yankees, monitor tan... O sea, que tenemos bronceado de monitor y que estamos todo el día en la computadora, pero... Quiero escuchar un poco acá al panel, a ver cuál es la actividad deportiva recreativa que hace cada uno, si es que hace alguna, ¿verdad? Chonex, ¿arrancamos por vos?
No, yo troto.
¿Trotas?
Sí.
¿Cuántas veces por...?
Y 4 veces por lo menos, por semana.
4 por semana.
Sí, más o menos 20 a 30 minutos.
¿Algún gadget que usabas durante el trote?
Sí, mi teléfono y escucho podcast.
¿Qué podcast, por ejemplo? Ya, además de MangoCast, por supuesto.
Por supuesto. Pero aparte, algún podcast de tecnología o Radio Lab, que probablemente sea mi favorito.
Radio Lab.
Sí. Okay. Pero, o sea, siempre hay un podcast. Y porque, qué sé yo, por ejemplo, si te suscribías de TNS, tenés todos los días uno.
¿Qué es de TNS?
Daily Tech News Show.
Ok.
Muy bueno, de Tom Merritt.
¿Y cuánto tiempo dura cada podcast? 30. ¿30 minutos por día?
No, que el podcast. Sí.
Ah, pero respetable la cantidad de tiempo.
¿De qué? ¿De podcast él?
Y 30 minutos por día, que tipo de esos programas de Arturo Máximo de fútbol, o llenar 2 horas de fútbol.
Una maravilla el tipo, como te pone al día y hace súper entretenido y entiende lo que habla.
Mira qué interesante, che. Miguel Balcevich.
Vos, ¿ustedes vieron esa película Up?
Sí, viejito, yo no vi.
Yo me acuerdo que en un momento al perro le decían Squirrel.
Se convertía en
se iba detrás de la ardilla. Se olía al loco. Eso soy yo jugando fútbol. Y Squirrel para mí es la pelota. Entonces yo jugando fútbol me lesioné muy mal. Pero así tipo hospital, de ir a reconstruir platino, tornillo y todo eso. Porque veía la pelota y me iba a echar la pelota y ¡pah! Por supuesto me mataba. Esto conlleva al hecho de que en una de esas me partí la rodilla en varios pedacitos y no me podía recuperar mi rodilla. Entonces un amigo me llevó a jugar squash en noviembre del año pasado.
Pero
yo le dije, squash, loco me iba a jugar squash, eso me va a partir mi rodilla, porque ya me había ido a fisioterapia, me había ido a gimnasio, bicicleta, nada me recuperaba la rodilla. Yo, no, esto es, en squash si vos corres no estás jugando bien. Bueno, le voy a dar bola, creo que tanto, ¿verdad? Y me enamoré. Ahora estoy segundo en la última categoría de squash.
En quinta.
O sea que si este año por ahí gano algún torneo, voy a pasar a ser un jugador de cuarta.
Literalmente.
Literalmente voy a estar feliz.
Qué grande eso. O sea, pero tener que ganar un torneo de quinta para subir
dos
a cuarta,
torneos
¿no?
De quinta, tenés que ganar.
Dos tenés que ganar para subir a cuarta.
Sí, está muy populado el torneo de quinta porque... Viste, los jóvenes que están surgiendo los de quinta son la comida. Y en Jurassic Park cuando se le echaba la cabrita a los dinosaurios para que coman.
Y eso,
bueno, sí. Y nosotros los viejos somos las cabritas para los jóvenes que se están entrenando. Entonces nos tiran a ellos y nos descuartizan ahí en la cancha. Entonces, pero tenemos que agarrar un torneo donde justo los pendejos estén haciendo tour por Argentina, Uruguay y podamos jugar entre nosotros los viejos. Y ahí va a poder ganar un torneo.
Ahí va a poder ganar un torneo. Pero, ¿y de cuarta puedes bajar a quinta o no?
No, no sé eso. No, no creo que se pueda. Pero, pero al final te va a terminar anotando, ¿no? Porque es muy aburrido
perder todos los partidos.
Muy...
Y vos no te puedes anotar nomás en un torneo de cuarta.
Y si es rankeado, creo que no.
Ah, okay, ok.
Pero si es así abierto, sí.
Luis Corbalán.
Fútbol.
¿Fútbol?
Sí, fútbol.
¿No te lesionas, agarra?
No, no.
El número 10, papá, repartiendo la pelota, así muerde mucho.
No, no, no.
Poniendo los pases de gol.
No, no. Ahora opté por jugar en el arco.
En el arco.
En el arco.
Sí. Menos todavía de momento.
Pero últimamente adopté hace un mes la bicicleta.
Ah, ya.
Me compré una bicicleta.
¿De 29?
Sí.
Rueda mejor la de 29.
Sí, me compré todo el equipo nocturno. Llego 9 de la noche, 8 y media, 8.
¿Te vas con la gente esa de Chacomer?
No, me tiro por la zona de mi casa.
Lindo.
Y a dar una vuelta por ahí.
¿Con casco?
Casco, sí, todo el equipo nocturno, luces, todo.
¿Te puedo contar algo antes de contar tú?
Sí,
tuyo.
Sí.
Mi hermano Fernando, él estudió, hizo su masterado en Estados Unidos, ¿verdad? Y una vez él se iba en bicicleta a la universidad, estaba haciendo como asistente de PhD a uno. Y una vez su profesor le vio y le dijo, Fernando, ni puedo acá. Yo te llevo a ver a vos una vez más andando en bicicleta sin casco y yo te voy a despedir, porque yo no puedo tener mi conciencia. Vos sos padre de familia, no podés andar sin casco en bicicleta. Y dice que por primera vez él pensó eso, que nosotros no somos tan conscientes de esas cosas.
No.
Pero ellos son súper conscientes. Vos no podés arreglar de esa manera.
Ese era un profesor de universidad. Todo bien, ¿verdad? Yo estaba en un taxista en Las Vegas. El tipo estaba manejando, yo estaba atrás del tipo y dice, un tipo en moto sin casco. Estos tipos que andan sin casco me ponen... O sea, él estaba el taxista, que a lo mejor ni siquiera era americano. Tipo. Esa era su preocupación.
Claro.
O sea, como por lo visto el tema de la educación.
La seguridad, más conciencia de seguridad.
Así mismo.
Totalmente.
¿Vos qué?
A mí me gusta mucho jugar tenis. Yo juego tenis por lo menos 2 o 3 veces por semana. No tengo una señora tan comprensiva como la de Lucoroa que le deja salir a las 9 de la noche a andar en bicicleta, sino yo me iría todos los días a las 9 de la noche a jugar tenis. Pero bueno, por suerte no escucha ella el podcast este, así que puedo decir todo lo que quiera con total libertad y tranquilidad. Y también troto toda la mañana, ¿verdad? Troto, no sé, bien temprano me voy, doy un par de vueltas y vuelvo otra vez. Por supuesto, acompañado con un buen podcast. Y nada, con eso
yo no intentamos. Le deprimo a usted el podcast.
No, ¿sabes por qué no? La música, yo antes escuchaba música. Y el problema de la música es que con el tiempo... O sea, como yo tengo que... Troto antes de llevarla a mi hija al colegio. Tengo una ventana de tiempo específica. Me atraso un minuto y ya llego tarde al colegio. Entonces tengo mi... Y la música...
Te quiero pegar cuando escucho eso porque vos vivís tan cerca.
Bueno... Pero...
Yo me atraso...
¿Dónde vivo? ¿Tu hija vive en el...
No,
tu hija
se... no, yo estoy a la mitad del camino, a un cuarto del camino del colegio de aquel, ¿verdad?
Oh. Disculpen que haya dicho el colegio de su hija porque estuve leyendo que es medio jodido eso de...
Bueno.
Yo estaba por decir la hora en la que me voy a trotar eso, pero preferí no decir por un tema de seguridad.
Bueno, que sí es que Claro, música...
Pero vos sabés que leí un artículo así, donde te recomendaban, por ejemplo, no poner fotos de tu hijo con georreferencia, con hora, no poner en Facebook, te voy a extrañar, mi amor, a mi hijo querido, porque ahí pues, le estás dando información a la gente que, bueno, que vos no vas a estar y tu hijo va a estar solo.
Así mismo. Bueno, lo que sí es que... empezaba a escuchar música y la música vos sabes que dura entre 3 o 4 minutos, entonces cuando vos terminabas una canción y empezaba la siguiente, me hacía estar muy consciente del tiempo, ¿entendés?
Claro.
Y eso es lo que yo no quería. O sea, quería una cosa que no, que el tiempo no era una referencia y estar, porque entonces, pucha, que mucho me falta, porque no es una cosa que hago porque me encanta, hago porque creo que es importante para
claro, para salud. Mí el trote o el remo o son para mí el problema más grande a superar el aburrimiento.
Bueno, y por eso el podcast a mí me lleva, me transporta completamente, porque encima tenés que atender lo que dices. Entonces, tu atención está más, por lo menos en mi caso, está más en lo que hablan que en la reflexión, en el trote o en el camino. Yo estoy completamente ausente de lo que está pasando. Y sobre todo porque troto en cinta. Peor todavía, que no, es más también, aburrido que chupar un clavo.
Sí, totalmente.
No, trotar en cinta es...
Sos un gran hámster.
Exactamente, no sé si gran.
Oh, bueno.
No, o sea, un hámster grande sí, pero gran no sé. Así mismo, porque sí, es un hámster, totalmente lo es.
Bueno, buena pregunta.
Me ha pasado a mí un hámster que trotaba por debajo de la no, ruedita. Sí, estaba acostado y trotaba así. Y la ruedita giraba.
Yo vi un video de un hámster que empezaron a correr entre dos y uno se tropieza. Y el otro sigue corriendo. Y el otro, por la fuerza centrífuga, queda aplanado, ¿verdad? Y no podía levantarse. Intenta salir y medio logra girar así, pero acostado. Y sale volando. Qué jodida la vida el hambre.
Bueno, muy bien. Vamos a hablar de.
No, va así o no.
Para organizar el capítulo.
Vamos a hacer la.
Empezamos hablando de Apple. Que...
No, espera un ratito, mamá, para contarte. Vamos a hacer la. ¿Le sabías qué? Ha sido cortito.
Dale, dale.
Es un nuevo. Estamos queriendo poner un nuevo. Una nueva sección en el podcast. Que es. ¿Sabías qué?
Qué bueno, me gusta.
La próxima vez tienen que traer ustedes un sabías que. Obviamente tiene que estar relacionado con temas.
Qué buenísimo.
Bueno, este sabías que era. Tiene que ver con la. Con,
¿qué puedo contar tu chiste?
Puedo contar un chiste.
Sí. Contamos ahora mismo. No,
sección de humor, pero cada uno tiene que traer un chiste después.
Bueno, empezamos por el tuyo, porque esto yo creo que te va a hacer bajar en el ranking de los.
Pensé paneles. Que nunca podría llegar a Marte, pero ya es miércoles.
Hija de mal. Sí, no manches.
Malo.
Qué barro.
Lo que sí es que. ¿Se acuerdan de esa. La primera vez que una computadora le gana a un maestro de ajedrez? IBM Deep Blue le gana a Kasparov en un partido de ajedrez, ¿verdad?
Después vino eso de Jeopardy.
Sí, bueno, eso ya es posterior, ¿verdad? Muy, muy posterior. En ese momento era. Hasta entonces no había posibilidad de que una computadora le pudiera ganar a un maestro de ajedrez. Bueno, lo que ocurrió fue que en ese partido donde Kasparov perdió, la jugada de Deep Blue, que es la computadora, inclusive me acuerdo uno de los titulares, en esta jugada Deep Blue pensó, decía. Lo que ocurrió realmente es que hizo una jugada muy tonta y le descolocó eso a Kasparov, y con eso perdió hizo otra tontería y ahí el otro le ganó. Lo que había ocurrido es que la computadora entró en un loop
y jugó random.
Y jugó, no jugó random cuando la computadora tenía ese problema de entrar en loop. Para salirse del loop era jugar a un safe mundo, una movida simple nomás. Ese era el algoritmo que tenía. Entonces, por el bug de programación que le metió en el loop, se salió de esa manera. Y eso era completamente inesperado para
Kasparov,
sí. Y ahí él se descolocó, jugó mal y la otra le ganó.
Pero yo creo que Deep Blue le ganó. Viste que la
partida fue varias
partidas.
Claro, no es mano a mano.
Sí.
O sea, no es un partido.
No, son varios partidos.
Son varios partidos.
Sí, pero en el partido donde empieza la catombe es en el caso de que el bug de programación produce una jugada que él no podía ver, no había anticipado,
pero,
¿verdad?
Pero en el caso de ajedrez específicamente, a mí me parece siempre una competencia tonta. Desleal. Porque, claro, desleal es como comparar a un fisiculturista contra una de esas grúas montacargas. Claro. O sea, la grúa montacarga puede montar carga y no hay nada que vos puedas hacer para ganarle, te va a ganar
siempre. Te va a ganar, sí o sí.
Ahora, no puede bailar ballet, no puede cosas, no puede apreciar una música, no puede preparar espagueti, ¿verdad? Un montacarga es una montacarga. Y ese también es un deep blue.
Yo también
es
creo.
Una cosa matemática finita. De hecho, cuando van a hacer computadoras que sean tan rápidas que van a encontrar todas las posibles jugadas finitas y van a elegir siempre la mejor.
Claro.
En cuyo caso no hay manera que pueda pasar.
Claro. O sea, es una cuestión de tiempo nomás. Pero lo simpático
es van a resolver el juego, digamos.
Sí.
Van a resolver el juego y ya el ajedrez nos hace más divertido.
Claro.
Pero yo estaba leyendo, justamente hablando de ajedrez, estaba leyendo que el último torneo, el último campeonato mundial de ajedrez, dice que ahora, no sé, yo esto leí en un artículo, es toda mi fuente, ¿verdad? Ahora los torneos de ajedrez parece que son como muy, tienen un nivel altísimo. Dice que los jugadores de ajedrez ahora le van a ganar en cualquier cancha, en cualquier lado, a Kasparov, a Fischer, a todos los monstruos de la historia. Y son todos pibes. Entre 20 y 25 años están todos los monstruos, pues ya se van medio en la puta. No sé bien por qué. Y en ese mismo artículo decía ya que el ajedrez contra una computadora ya no tiene más sentido ahora, porque ya casi siempre le va a ganar la computadora al gran maestro, ¿verdad? Y incluso en algunos torneos hasta permiten que una computadora le asista a un jugador en alguna...
Eso es lo que vi, que había asistencia, que los tipos, viste que a veces dura la partida varias horas,
sí.
Pausan y continúan al día siguiente, y durante esa etapa tienen asistentes que vienen y les sugieren cosas. Yo no sé cómo viene el reglamento en esos torneos, no sé si es una modalidad, pero justamente es... En un artículo decía, ¿cómo es que sus asistentes no le indicaron no sé qué cosa a no sé quién?
Bueno, lo que sí es que también para cerrar, por lo menos para cerrar el tema de ajedrez, el New York Times, que publicaba los resultados de ajedrez y la partida, qué sé yo, va a dejar de hacer eso.
¿La partida de ajedrez de...?
No, y muestra así un cuadrito de una columna de ajedrez donde está el cómo terminó el cuadro y todas las jugadas, qué sé yo, que viene publicando hace más de 100 años.
De los torneos...
De los torneos de no sé qué, deja de hacer.
¿Por qué?
No sé. Era una columna que ininterrumpidamente por más de 100 años se estuvo publicando y que hace poco fue la última vez que se...
Y seguramente porque ahora el ajedrez puede ser uno de los deportes que es más fácil de hacer un live broadcast de ver en el mundo.
Claro.
Que necesita un ancho de banda así de transmitir, no sé, 3-4 bytes.
No, aparte yo
creo minuto y
que el ajedrez sufre de la misma enfermedad que el tenis. El tenis también se va a tener que arreglar. Cada día hay menos tiempo para que vos dediques. Y el tenis, eso de 2-3 horas, un partido, se va a volver prohibitivo. Eventualmente van a tener que cambiar las reglas del tenis para que pueda seguir siendo competitivo a nivel de publicitario. Claro, a nivel de publicitario la gente va a dejar de ver. O sea, ¿quién tiene tiempo para ver 3 horas? Entonces van a empezar a cortar, van a empezar a hacer así tipo... Hasta en el fútbol también le afectó eso, que ya no hacen más el... Le hacen las extensiones y el penal y ya game over. No hay más eso de jugar la segunda vuelta y eso. Yo creo que todos los deportes van a tener que tener un... Porque si no, no van a poder entrar dentro del formato televisivo y de broadcast.
No sé, hola, y le tenía al cricket.
El cricket dura días.
Un partido de cricket dura 7-8 días, bro.
I rest my case. El cricket es uno de los deportes más populares del mundo.
Tiras, soy uno de los deportes más practicados y populares del
mundo.
No,
jamás.
Porque le gustan los indios, bro, claro. Bro.
No, bueno.
Como que me dijeron que el ping-pong no es popular, bro. No,
todos los chinos, güey.
Ese muestra el problema de las estadísticas, ¿verdad?
No, el cricket es un deporte muy practicado. Pues cierto, en India, pero es muy
practicado. En India, en Australia, en Inglaterra.
Ahí está. Bueno, y...
Por ejemplo, el squash, el problema que tiene es que no se traduce bien a televisión porque la pelota es muy chica. Trataban de cambiar la pelota y ese tipo de cosas, pero...
Alta definición, 4K, entonces.
Claro.
La pelota es muy difícil de ver porque tiene que poner una GoPro en la pelota.
No, pero se puede ver, pero...
La cabeza del jugador.
Igualmente, para una de las razones por las que no es deporte olímpico, es porque no se traduce bien el deporte a la televisión.
La televisión está para cambiar ya ahora.
Y bueno, y a lo que digo es, estos deportes ya no pueden, no, van a empezar a morir, yo creo, los deportes de duración variable.
Si bien...
Van a empezar que... a hacer el tenis, así tipo, el tie break ya viene consecuencia de eso. ¿Te acuerdas que antes era a dos puntos y continuaba? Ya metieron el tie break porque ya no se podía más continuar.
No, pero el tie break es muy anterior a la televisión.
Pero el tie break ya introduce el tema de cortar ya el tiempo, sí. Que no sea indefinido, ¿verdad? Y eso se van a tener que introducir más. El ¿cómo es el básquetbol? Eso de 14 segundos están en una cancha. 14 segundos puede estar diciendo ya perdí, tenés que perder la pelota.
24.
O 24.
Sí, o sea, tenés 24 segundos para liquidar tu ataque. Así mismo.
Bueno, ya está.
Bueno,
ahora pasado a hablar de Apple Gate. ¿Cuál de los Gates? Miles de Gates. Del Ben Gate.
No, Chrome Gate. Yo solamente voy a
decir que es lo mejor que hay.
Sí, nada, así ya se sabe. No voy a volver a decir lo obvio. Yo solamente quiero dar un ejemplo de por qué Apple es realmente una compañía súper innovadora y cambia todas las industrias en las que se mete, o en casi todas, ¿verdad? No podemos decir todas, ¿verdad?
Redes sociales, por ejemplo, hizo un desastre.
No hizo nada así serio, por lo menos, ¿verdad?
Y se quiso hacer ping, ese no salió ni...
Me acuerdo. Ese encima era en el Apple de Steve, ¿verdad?
¡Claro!
Pero redes sociales, en defensa de Apple... Todo el mundo quiso hacer y nadie le salió. No le salió a Google, no le salió a Microsoft, no le salió a... Nadie le salió.
A
tu correo tampoco. A tu correo tampoco. No, lo que quiero más poner como ejemplo es Apple Pay.
¿Qué?
¿Apple qué?
Apple Pay, los pagos móviles de Apple.
¿Qué quilombo está armando?
Se está armando un quilombo, claro. De eso quiero hablar, pero antes de hablar del quilombo... a mí me apasiona personalmente porque pagos móviles es algo que demasiado me gusta a mí y es un tema que me encanta, ¿verdad? Pero digo nomás, el tema de NFC sí. Es una tecnología vieja ya.
Vieja
a tal punto de que ahora hace poco estuve leyendo que en España hay 50% de penetración de NFC. O sea, la mitad de los POS
no son NFC,
tienen NFC. En Estados Unidos un montón de POS tienen NFC. Los teléfonos con Android tienen hace... ¿Cuánto? Hace dos años NFC. Google Wallet soporta NFC hace dos años.
Yo tuve un Nokia con NFC hace más de 6 años.
Ahí está. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que Apple hace diferente? Y por eso ahora todo el mundo habla de Apple Pay, NFC. Los retailers arman un quilombo, que después vamos a hablar del quilombo que armaron los retailers. Y antes... No. ¿Cuál es la diferencia?
¿Puedo opinar o...?
Sí, puedo opinar. Monólogo. Es un monólogo, pero puedo opinar.
Terminá nomás tu monólogo y después te vamos a atacar.
Okay. Dale. La diferencia es la siguiente. Cuando vos ves la implementación de Google Wallet, la implementación de Google Wallet es algo que a mí se me va a ocurrir. Si vos me decís, che, diseñame un sistema de pagos móviles, ¿cómo va a funcionar? Y yo me voy a sentar a pensar y en un día yo voy a tener Google Wallet ahí en la cabeza, la interfaz de usuario, cómo funciona todo, espectacular. Vos también, o sea, es una interacción entre el humano y el medio y el pago y la tarjeta de la computadora, súper estándar, nada fuera de lo común. Y viene Apple y pone dos o tres cositas así bien puntuales, bien específicas, por ejemplo... Para mí la más importante es que
Touch ID.
Vos no tenés ni que prender tu teléfono. Tenés que acercar tu teléfono con tu dedo ahí, ¡pip!, ya está. Y eso...
No tenés que desbloquear,
claro. Acercar tu teléfono al NFC, ¡pip!, ya está. Y eso, comparando con lo que haría cualquiera de nosotros, que es abrir una aplicación, autenticar a través de la aplicación, con el dedo, con lo que sea... Esa es la diferencia entre que se use, que sea importante, que sea disruptivo y que no. Así de sencillo. Y Apple piensa en eso y ahí le voy a dar la razón al gran Steve Jobs. Eso es algo que Apple dijo desde los 80, dijo, y todo el mundo cuando perdió grande la batalla o la guerra con Microsoft, todo el mundo le dio como gran perdedor al decir que la... armoniosa conjunción hardware y software era necesario para hacer una experiencia completa del usuario, y todo el mundo en los 80 y en los 90 se le cagaba de risa a Steve Jobs por haber hecho semejante pelotude, cómo Microsoft pudo hacer todo el imperio totalmente desprendido de lo que es hardware y software.
Y otro que había fallado en esa época es Sun también, que tenía un sistema operativo y una máquina también que tampoco llegó muy lejos. Man.
Exacto. Y eso vuelve en la década de 2000 y ahora con más fuerza. Y la única forma de lograr esa experiencia que hace de que Apple Pay sea algo relevante contra algo que en 2 años no existió es la armoniosa conjunción entre hardware, software, sistema operativo, experiencia de usuario. Y eso es lo que hace la diferencia. Y por eso importa Apple Pay y no importa Google Wallet. Y Google Wallet tiene que estar muy agradecido porque ahora gracias a Apple Pay está en el mapa Google Wallet, todo el mundo usa. Estoy seguro que debe tener en estos 7 días de Apple Pay
más transacciones.
Habrá triplicado su cantidad de usuarios y transacciones gracias a Apple. Y bueno, eso nomás quería decir con respecto a la innovación.
Yo quiero agregar una cosa nomás. Esta cuestión de armonía entre el hardware y el software, generalmente yo no veo tanta armonía entre el hardware y el software como veo armonía entre el sistema operativo y lo que se quiere hacer. Lo que ocurre acá es que el sistema operativo,
sí,
o sea, anda a hacer una aplicación, yo voy a diseñar una aplicación también que diga, voy a poner mi dedo y eso, ¿vos crees que Apple me va a dejar hacer eso?
Así mismo.
Apple va a llevar para él, claro. Eso es número uno.
Claro, eso te iba a decir yo. Entonces, vos estabas viendo que cuando vos pienses tu aplicación, va a pensar que no tenés acceso al
que te da.
Dentro del sandbox que te ofrece.
Uno, yo voy a terminar mi exposición y
un ratito nomás, sobre el punto. Vos querés hacer algo de eso, está bien, Apple no te va a dejar, pero Android tenés, open source, Google, puede bajar, hacer tu teléfono, todo puede hacer. Hace 2 años ya todo el mundo podía hacer.
Windows iba hacia ese tipo de cosas, vos tenías integración, vos decías antes vos el Windows 3.1, cuando al bootear no te encontraba tu Sound Blaster, te decía Sound Blaster Error, no te decía Sound Card Error, te decía el nombre de la marca. O sea, había una integración bastante buena entre el sistema operativo y algo que es totalmente externo, que no es de, pero había una integración muy fuerte. ¿Qué ocurre? Department of Justice, mi amigo, vos no podés más hacer. O sea, a ellos le agarraron y le sacaron la tripa y el útero afuera y le hicieron poner separado. Ellos le rompieron eso. Vos no vayas a decir que Apple, Microsoft venía haciendo eso. Le hicieron separar. No, ahora espera. vos crees que cuando vos instalás el iOS, viene el Department of Justice y te dice obligado a que elija el navegador. No, Safari está ahí.
Pero
obligado a decirle el PayPal, qué sistema de pago voy a hacer que me elija. No, está el de iOS. Lo que pasa es que Apple no es tan grande nomás todavía como Microsoft y como los otros. Cuando sea así de grande, ahí le van a caer. Mientras tanto, que sea glorioso, eso es lo que es una cabecita de ratón. El día que quiera hacer cabeza de león, vamos a hablar.
No, espera. Yo solamente sobre el punto, no es tu comparación, no es lógica, porque Microsoft el tema de la integración nunca fue con hardware. O sea, eso es software, eso es agarrar y decir, bueno, vos no podés hacer lo que yo no quiero en mi sistema operativo, vos no podés hacer los apps, no podés usar los API que yo tengo para mis aplicaciones. Eso hacía Microsoft, por eso le cayó el Department of Justice, no porque Microsoft quería hacer también el hardware y también esto otro. O sea, es totalmente diferente el enfoque. Está bien, Apple saca una ventaja competitiva, totalmente de acuerdo, y está mal eso, no sé si está mal, pero
yo no creo que haya estado mal lo que hizo Microsoft.
No, ya
lo
sé.
Que sí estuvo mal es que le haya jugado sucio a los competidores, el de enlentecer, ¿te acuerdas que se enlentecía a propósito? Había código para enlentecer el Netscape.
Código para enlentecer el Netscape, sí, me acuerdo.
Bueno, y vos trataste de usar el Chrome. Justamente el Chrome en
Yosemite.
No se puede usar. La computadora es inusable con el Chrome. Tenés que usar Firefox. Es
el
inusable.
Safari también.
Tenés inusable. Que usar el Safari.
No, ese, también. No.
Pero el Safari funciona lento, pero funciona. Con el Chrome es imposible. Tu ratón empieza a temblar. No,
no, son problemas del punto cero. Verá el punto cero, punto uno. Dale un poco más de. Pero digo nomás que vos tenías la idea de hacer pagos móviles. Vos sos Google, Google, no sos un pelagato que se te ocurrió así. Vos sos Google, una de las compañías, sino una de las más innovadoras de la historia de la humanidad. ahora está haciendo unos chips para meterte a vos adentro y detectar si tenés cáncer.
Píldora.
¿El qué?
Una píldora.
Pero se sí. mueve adentro tuyo, digamos, ¿verdad? O sea, esa compañía, a esa no se le ocurrió. Y esa tiene el sistema operativo, tiene el control de Android, tiene hardware, todo tiene. Pero ¿por qué no hizo? Porque no. La otra empresa tiene un plus y hay que darle y sabe cómo hacer y hace. Y cuando hace, arma un quilombo en el mercado que arma el quilombo. Así nomás. Ahora tenés que, podemos hablar del siguiente tema de... ¿Qué es lo que pasó ahí? Que me parece extremadamente interesante. Lástima que nosotros en este mercado, nosotros tenemos nuestros propios Apples y sí. nuestros propios Googles acá sí. que tienen los monopolios en esa línea, ¿verdad? Pero los retailers...
Para los, ¿cómo se llama? Para los oyentes, Pablo estaba haciendo AirPods.
Ah, AirPods, sí.
AirPods en español se dice.
Las comillas
en el aire. Claro. No, digo nomás que tanto fue el impacto que tuvo Apple Pay, o no sé si tuvo, pero que amenaza con tener el tema de Apple Pay, que las grandes cadenas de ventas masivas en Estados Unidos, no es luego que no llegaron a consensuar con Apple, por si las moscas deshabilitaron todos sus post NFC.
Pero en este caso a mí me gusta lo que está haciendo Apple. A mí me encanta lo que está haciendo Apple, es algo que hay que hacer hace rato. A estos bandidos que cobran un porcentaje por la transacción, en vez de comprarte un monto fijo, porque vos usas 32 bits de su máquina y usas el mismo espacio con una transacción de tantos, estos bandidos, tipo los escribanos, nos sacan un porcentaje de la red. ¿Por qué un porcentaje del monto?
Por el tema de riesgo.
Claro. Pero claro, totalmente que es una cuestión de riesgo. Me encantaría, entonces de hecho, cuando ellos hagan algo mal, me van a reembolsar el monto, ¿verdad? Sí. No, me reembolsan. Claro que no, vos firmás en Banco Familiar, firmás en el BBVA, que cualquier transacción...
Hemos perdido un nuevo esposo, BBVA, señores.
Y firmás, vos firmás un papel que dice, si vos pones tu tarjeta en internet, vos estás expuesto.
Claro, sí, pero te devuelve, la marca te devuelve. Si hay un fraude con Visa o con Mastercard...
Y, que, bueno, y entonces yo quiero saber qué es lo que es ese seguro contra fraude que pago cada mes.
Y bueno, y eso seguramente...
No, pero me compran un porcentaje de cada cosa. No, son unos bandidos. Y lo que está haciendo Apple es, le agarró a ese intermediario bandido y le sacó del medio. Ese es el problema que está causando.
No, le sacó del medio.
No, le quitó del medio.
Justamente.
Al contrario, se ha aliado con eso.
Claro, Apple se alió con el sector financiero y por eso le cierra el sector retailer, digamos, las puertas. Porque ellos quieren dejar de pagar a ese middleman que procesa su transacción.
Ellos lo que quieren es...
Y ellos se quedan con el middleman.
No. Así es. Vos haces tu tarjeta, pasas tu tarjeta, está la procesadora que es Visa Mastercard, que son las emisoras, las...
Visa Mastercard, American Express, Eurocard.
Y después tenés los bancos. Esos son los dos jugadores. Sí. Y la red que ofrece eso. Cuando vos usás Apple Pay le cobra a los bancos 0,25% de la transacción.
Dejen de cobrar, ¿no? O sea,
deja de cobrar un porcentaje, pero vamos a decir, vos como cliente no pagas nada, el retailer no paga nada más en teoría, pero el banco o Visa y eso reciben un 0,25% menos porque eso se queda para Apple. Entonces es, vamos a decir, frictionless desde el punto de vista del retail. Lo que pasa es que lo que dice Pablo es que en Estados Unidos estas Walmart, CVS y todas estas en la cadena no quieren luego pagar ese porcentaje a los bancos de lo que
quieren,
está
pasando.
Quieren quedar con ellos. Ellos quieren,
quedarse
con esa transacción. Entonces ellos tienen su propia tarjeta y quieren que la gente use su propia tarjeta y que va contra su propio sistema de conciliación, vamos a decir. Y el contrato que firmaron con este Merchant Exchange
Currency,
MCX, es de exclusividad. Entonces no pueden aceptar otra cosa. Porque si aceptan, tienen multas violentas. Entonces,
no pueden aceptar
Apple Pay. Porque si aceptan Apple Pay, están infringiendo el contrato que tienen con MCX.
Pero si antes aceptaban Google Wallet.
Sí, pero no molestaba.
Bueno, ya sé, ¿entendés? Pero digamos...
¿Entendés? Entonces, ese es el tema que vos tenés razón en el sentido de que hizo súper bien Apple porque es una transacción tan sencilla de hacer, es súper rápida y es anonimizada, que al contrario... que las otras transacciones son completamente transparentes, saben quién sos, qué tiene tu banco, tu número de tarjeta, etcétera, etcétera. Viste que acá nosotros damos nuestra cédula para que de nuestra factura, en Estados Unidos no necesitas eso. La factura que te dan es suficiente para que vos hagas tu, aunque no tenga tu nombre.
Claro, el
ticket es válido
al
para
al portador.
Vamos a perder otro sponsor.
No importa.
Supermercado
ya.
España. El supermercado España,
por ejemplo. O sea,
no sé si
para mí que no es Bielsa.
España, España no es acaso
ya
todo
Bielsa.
Menos Bielsa.
Ya es de Bielsa.
No, Bielsa que queda peleando ahí en Casa Rica.
Y Gran Vía.
No, por Casa Rica.
Eso dos nomás.
Casa Rica es Super 6.
Después Archie.
No. Gran Vía.
Pero ya.
La ambiencia
de
Salema. Ah, Salema.
Bueno, pero vamos a decir.
O sea, vamos a restar.
Saquémosle a Chao Bielsa.
Perdimos 70% del país.
Chao Bielsa, no te queremos como sponsor, Bielsa. Supermercado de España, vos te vas. Te pasan la tarjeta por el POS. Y después los tipos agarran y pasan la tarjeta por su lector, sí, el que local. Está conectado a la PC, y vos ves ahí como se guarda todito lo que está en la banda magnética.
O sea, es que yo me peleé con eso con Pharma Center también. La chica.
Chao, Pharma Center.
Vos sabés que
dice,
vos sabés que
no, y empieza a anotar mi tarjeta. Y yo le digo, ¿por qué estás anotando mi tarjeta, amigo? Y no, y me pide, no, dame mi tarjeta, no quiero que anote mi número. Pero tengo que anotar, me dice. No, pero le mostré el post, ¿viste cómo acá sale estrellita y el último 4? Los 4 nomás tenés que anotar, uno puede anotar mi número. No, a mí me obligan a hacer eso. Y no, y tranquilamente, en vez de una masa de datos, ¿quién sabe quién tiene que estar Fox? Llega el muchacho a su casa en backup en un disquete y anda por ahí y después me dicen cómo terminé en Pusher Call.
O sea, en mi tarjeta, que no voy a decir la institución para no perder un posible sponsor.
No,
este lo perdimos todavía todo, creo que no. Tenía mi número de tarjeta en la etiqueta. ¿Viste? En la etiqueta. Está el sobre, el y arriba en la etiqueta estaba el número de mi tarjeta.
Pero hacia afuera.
Claro. En la etiqueta, está mi nombre, sí. Por un buen tiempo venía así el número de la tarjeta en la etiqueta.
Bueno, pero por lo menos no venía el Security Code y el Expiration Date, digamos.
Está bien.
Bueno, pero que siempre insisto, esa tarjeta con el chip, eso es ridículo. Esa tarjeta con el chip, vos metés y te piden el código, sí. Cuando estás presente. Y cuando compras por internet, cuando no pueden ver quién está al otro lado, no necesitas poner el código.
Chip en PIN.
Sí,
chip en PIN se llama.
Qué estúpido que es eso. Pero ¿quién se inventó? Ese, por ejemplo, habrá inventado alguien de Google y no de Apple. Qué estúpido. Cuando estás presente, tienes que poner un chip. Cuando no estás presente, no.
Pues, encima que estás presente, estás mostrando la tarjeta. Está el elemento. Está el elemento identificador que es el chip, no la tarjeta, la banda magnética que más aún te identifica. Encima claro. Pones tu.
Y tener el chip, tener todo, y ahí tenés que escribir un código. Ahora cuando compras por internet un iPhone 6 y después cancelas, como lo hice yo, por miedo al BenGate, no tuve que meter el código. Nadie me pidió mi chip, nada.
Sí, yo tengo, en realidad estoy preocupado de este tema de que nuestras tarjetas no vengan con chip todavía, porque en todos lados parece que ese va a ser el camino el año que viene.
Sí, pero no te preocupes, que acá para seguir facturando los bancos te van a poner la tarjeta con chip y que te haga volantín y lo que quiera, boludo. Eso no te vaya a estresar, boludo.
Te van a cobrar.
Te va a venir con el número impreso en la cosa y te va a venir a tu casa y
te van a cobrar el 200.000 por impresión de chip.
Impresión de chip y. ¿Cómo es?
Vos sabés que es el mismo chip que hay en el teléfono, ¿verdad?
Seguro.
¿El mismo?
Sí, pretty much.
El seguro.
O sea, yo le puedo poner ese chip a mi teléfono.
No. Tiene. ¿Viste que el chip es una computadora? El del teléfono, la SIM. Tiene el sistema operativo, tiene CPU, todo. Tiene.
Tira.
¿Sí?
¿Sabías que? Ese está para la sección de
no, déjate. ¿En serio? ¿En qué momento? ¿Tiene batería para funcionar?
No, por eso. Usa la batería del teléfono, usa el teclado como input y tiene la pantalla como output de device.
Y butea y todo eso.
Sí, todo. Pero tiene file system, todo.
Sí, es un tremendo
file system y todo tiene.
No,
Entonces el file system de la SIM es diferente del sistema bancario. Tiene otra distribución.
Usa instalar un Apache
usa NTFS en vez de FAT32.
Sí. No, your mama is so fat she cannot store more than 4 gigabytes.
¿Qué? Se está on fire con los chistes.
Bueno, este va a ser. Bueno, y hay algunos temas más de Apple, pero yo no tengo más ninguno. O sea, quería nomás decir.
Una cosa.
Ojalá.
¿Qué puta? ¿Qué hacen? Eso sí ya es medio magia negra con la cámara. ¿Quién? Yo agarro la cámara del iPhone, que es un solongo, ¿verdad?
8.
Pues no tenés nada, no puedes configurar nada. Puedes decir, quiero sacar fotos o filmar, es todo lo que puedes hacer. Pero quiero configurar, no te deja nada. Tenés que apretar el botón para sacar fotos.
Así mismo.
Y saco la foto y es 1000 veces mejor que cualquier otro teléfono que hagas.
Sí.
Pero tenés 350 mil.
Calmate.
Tenés 350 mil.
Se le aceleró todo el corazón.
No. Dígame que si querés todas las configuraciones y eso, tenés apps que usan la cámara y que pueden hacer todas esas configuraciones que querés.
Ah, bueno.
Es cierto. Porque tienen acceso directo al hardware.
Pero es terrible lo linda que salen las fotos.
Yo tomé la foto del asado para la letra. Y no, yo, que tomo muchas fotos, no podía creer.
Sí.
Clara que salió la foto.
Penal para River.
Terrible.
Hay que ver entonces.
Pausa.
Se viene el 3 a 1.
No, voy a traer pausa.
Ah, bueno.
Bueno, voy a poner pausa. Pausa comercial. Vale, vamos a hablar de un sponsor y le decimos, acá es donde entraría
el de Bierzi ya nadie, pero tampoco de Banco Familiar ni de BBVA ni
no sé le habla. Pucha, no.
Mira, rojo para uno de River.
A lo mejor un pausa.
Bueno, y algo más que, bueno, se puede contar de Apple. Yo creo que lo más interesante fue esto de Apple Pay, ¿verdad? Después anunció un montón de otras cosas como el iPad Air 2, el iPad Mini, el Mini 3, Mini 2, ya no sé más cuántos.
Los nombres son muy confusos, es muy un Apple, porque vos tenés el iPad Mini, no, el iPad Mini, escucha yo, iPad Air 2
el iPad Air
y el
2,
sí. iPad Mini 3.
Sí.
Y no están alineados.
Sí.
Yo creo que hay un error nomás conceptual en llamarle 2, 3, qué sé yo. Tienen que hacer iPad Mini 2013, iPad Mini 2014, iPad Mini. Y voy a saber, no hay ningún problema. ¿Por qué no usan lo que hacen los americanos con su auto? Digo, los americanos del mundo usan con auto. ¿Qué modelo de auto? 2008, ya está, listo. 2010, 2015.
Ah, qué bueno. Sí. Sí, una cuestión que a mí me dio cierto relief porque no tenía ganas de perder más dinero era, por eso no anunciaron ninguna Mac Pro todavía.
¿Por qué MacBook Pro?
Porque si salía una nueva, yo estoy pobre, entonces no me iba a comprar la nueva y iba a estar una generación por detrás, pero sigo donde he
hecho. En la vanguardia. No, ¿sabes que el tema?
Tiene que sponsorear.
El tema de las Mac nuevas, la nueva iMac, parece que está muy buena.
Parece que 5K. Está muy buena, pero muy orientada.
La que anda en la cara, no la barata.
Sí.
Que la de 2500, para decir que tiene 2500.
Así mismo.
No, ya,
yo entré a mirar y dije por 2500, pues, así, armé la configuración, una configuración decente y es súper cara, mucho más ya lo que yo puedo.
2500, ese es para decir, cuesta 2500.
Yo armé una combinación de lo que a mí me gustaría tener y era $3000. No, era así 6000 o el doble de 2500.
Eso yo creo que es una cuestión de estándar, quién sabe.
¿Le pusiste 16 GB?
No, porque yo compro aparte mi RAM.
Ah, cierto, a ese le puedes poner todavía. Sí. Pero es la única que le puedes poner.
Sí, llamarle X.
Bueno, eso no hice yo. Yo le puse la memoria que quiero en el configurador y
todo. Ah, bueno, no.
Y ahí se me fue a la puta, se me fue a 5200.
No, yo prefiero comprar de New Egg nomás RAM y ponerle. Abrir yo y ponerle.
Sí, porque se puede todavía. En la iPad Mini no se puede ya.
¿La iPad Mini? Nunca se pudo.
En la iPad Mini. Mac Mini.
En la Mac Mini ya no se puede, sí. Pero bueno. Enough Apple.
No sé, yo... Tenía, finalmente, quería hacer tu
experiencia con el iPhone 6.
Tengo un iPhone y después de Es el primer iPhone que tengo, ¿verdad?
Que usas como un main device.
Claro, porque no es lo mismo decir usé, probé, jugué, que tener y ese sea tu vida. Las notificaciones no sirven para nada. A mí no hay caso. La de Android son tan superiores que me falta eso. Entonces yo esa parte, bajar la cortina de arriba, jamás. No sé, ¿para qué? La falta de widgets también es un problema. Yo tengo dos o tres widgets que uso constantemente y no tuve que cambiar mi calendario, o sea, la aplicación que usa calendario, la aplicación que usa podcast, mi aplicación, todos son diferentes, ¿verdad?
Bueno, en la aplicación que usa podcast no puede haber una peor que la que hay en Android.
No hay.
Bueno, pero digamos, no, esa Billion Podcast que vos me dijiste que era la gran cosa, esa no existe al lado de la de Apple.
No, o sea, a mí me encanta. ¿Por qué decir que no?
Ni porque es malísimo.
No es malísimo. ¿Por qué vas a decir que es mala?
Usar así después para hacer no sé qué feature que usaste por tanto tiempo, de repente te pide que pague. Quilombo, ¿eh?
No, si paga no tiene ningún problema.
No, bueno, por ahí fue mi mala experiencia nomás. Yo me terminé cambiando a otra después.
¿Otra? Pagaste los $5. O sea, no hay ninguna decente gratis en Android. Así como en iPhone, casi todo lo que más o menos decente tenés que pagar. Y hasta lo que no es decente tenés que pagar.
¿Qué, por ejemplo, tenés
que pagar? O sea, no me vayas a decir Evernote y Dropbox y esas cosas porque...
No sé, pregunto desde mi ignorancia porque mi paso por Android fue de 8 meses y no
pero... pensás volver.
No pienso volver jamás. Hay, o sea, en iPhone, el iPhoto, el Pages, el Number, el Keynote, todo eso es gratis.
Sí.
¿Y hay uno gratis así de bueno en Android?
Yo no sé hace cuándo tengo este. No, ¿viste que tienes por un punto azul?
Sí.
Para las cosas que nunca usaste.
Sí.
Bueno, así están Pages y Numbers y todas las cosas.
La misma.
Es como que no existen para mí esas cosas.
Hay foto, hay movie, garage band.
No sé para qué sí. Yo hay foto, entré en movie para hacer, porque eso es lo que yo quería, hacer una película de las animaciones de mi hijo. Compré una, porque es buena. Se llama Replay y no tiene nada que hacer. Hay movie quiere. ¿Sabes cómo qué es? Hay movie es como.
El software instalado de HP.
No,
vaya,
maleducado. El iMovie es un productazo. No. Te quiero mostrar las cosas que yo hago con iMovie.
El Face es muy bueno.
¿El qué?
El iPhoto. De que te reconoce las fotos.
Ah, ¿que te ponen las caras?
Yeah. El iPhoto. Si no, ¿dónde ganó mi corazón? Cuando me confundió con Leonardo DiCaprio.
Entonces no es tan bueno.
El de Facebook es muy bueno.
Es muy aceptable.
El de Facebook yo uso Picasa, a mí me parece que es muy bueno. Y lo que tengo miedo es que Google en cualquier momento
cierre.
Manda la mierda eso.
El Picasa.
Sí.
Dijo que no va a mandar a la mierda a Google Plus, que es lo que debería mandar a la mierda.
Sí. Y bueno, terminar.
No, y hay aplicaciones que no hay vuelta, que son impecables en el iPhone.
Y, por ejemplo.
Y como te digo, aplicaciones de audio o de video que no hay equivalente en Android. O de cámaras. No hay, porque no tienen ese hyperlapse que hay que hizo Instagram, que te no hay eso en Android todavía.
A mí lo que me gusta mucho del iPhone es y aceptaron eso, darle al máximo thread a la aplicación de Foreground.
Que
y vos pedís algo en el iPhone y te responde en el segundo que pediste.
Te responde.
El Android se está haciendo algo medio pesado por detrás.
Sí.
Bien, eso pero, es super
pero lo que pasa es que yo mi
pero se le cuela el WhatsApp, por ejemplo, alguien tiene que rebotear su iPhone 6 dos veces por día porque el WhatsApp se le va a la mierda. Ella usa WhatsApp de una manera
compulsiva.
Yo le estoy por comprar ya un teclado, eso es Logitech USB, para que use, porque usa de una manera tremenda. Y justo esa computadora que le compré a vos no tiene Bluetooth 4. Entonces no tiene eso de usar.
Pero tampoco el WhatsApp te va a servir para eso. No, todavía.
Todavía.
Entonces, En esencia es, tengo el 6, es un lindo teléfono, es el tamaño adecuado, todos los otros anteriores eran muy chicos. La selfie que acabamos de tomar nos cortó porque el factor de forma es 4.3 en vez de 6.9 y no es lo suficientemente gran angular, por eso es que no podíamos sacar y yo con mi Samsung podía quitar. La cámara responde demasiado bien, toca y anda, demasiado muy bien. En mi experiencia con los Samsungs,
es el único argumento real e irrebatible de que 2 megapíxeles no te hacen necesariamente
algo. No, sí, clarísimamente tienen una...
Tiene suficiente megapíxeles y la cámara es impecable.
Impecable, así mismo. Y es rápida, responde. Está bien hecho eso. La interfaz es... ¿Cómo te voy a decir? Es bastante responsiva. Se dice responsiva. Bueno, pero se queda corto. Hay cosas que no... Pero lo que pasa es que yo uso aplicaciones normalmente que tienen que ver con que, ¿cómo se dice esto? Oficina, ¿verdad? Qué sé yo, Dropbox, Evernote, Gmail, ¿entendés?
A mí lo que se quedaba corto todavía es su share
es, sí, deplorable.
Horrible.
Y el hecho que no pueda decir, este es mi navegador por defecto, este es mi correo por defecto.
De pero repente, el share, o sea...
Está mejorando, pero es como que... Si esta hubiese sido la implementación de Share, al revés, vamos a cambiar así. Si la implementación de Share hubiese sido la que tiene Android en iPhone y nosotros tuviésemos en Android lo que tiene iPhone, diríamos así, es una vergüenza. ¿Cómo es posible que no tenga? Claro, está al revés y no, entonces hay que...
Claro, lo que pasa es que ahora están... A la par, si no hay en iPhone es porque todavía no implementó nomás la...
No está.
Yo necesito que Pablo deje de defender lo indefendible.
No, hay cosas que sí, a defenderlo.
¿Cuál es la diferencia ya ahora? Yo entiendo, sí. Antes entiendo perfectamente.
Me da vergüenza por vos. El share de Apple.
¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tiene el share de iOS 8.1 versus el share de Android? ¿Qué tiene de más el share de Android que no tenga el de iOS 8.1? Te pregunto, honest question.
No te creo esa honest question.
Te pregunto.
Te voy a responder de todas maneras en poder en otro oyente. Agarrar una listita y tiene una listita Yare. Yo no puedo por no pasar a cualquier cosa. Parece que en el API o algo, en el desarrollador, ya está medio implícito que vos tenés que aceptar o recibir el formato de archivos. Yo hago share, te cuento nomás. Los de Android son más trabajo, menos haraganes que los de Apple. Pero vos agarrás y pones share y me sale cualquier aplicación. Me sale enviar mi disco, enviar Bluetooth, enviar cosas, enviarla a mi mamá por email. Y en el iPhone no.
¿Sabes qué? Ahora en iOS...
Me aparece. Yo sé que tiene más opciones.
Tiene el API para hacer.
Tiene tres cosas.
Claro, pero el iOS tiene 3 semanas. El iOS 8 tiene 3 semanas. Ese feature tiene 3 semanas. Android tiene esto hace cuánto, hace 3, 4 años. Desde el comienzo. Bueno, peor aún. Dale 3 meses a las aplicaciones para que se pongan a tiro y bueno, por decirte una cosa, la WhatsApp.
Y dale a Android 4 años para que se ponga al tiro y va a ser lo mismo que iOS, ¿eso es lo que me está diciendo?
No, te digo nomás para comparar share contra share.
Sí, pero te quiero decir por qué ahora recién tenía tiempo para hacer.
Claro.
Entonces, ahora estamos
Es una cuestión de. O sea, eso es lo que. Es una cuestión
de. Ese feature está por debajo.
Estaba por debajo, ahora está a la par.
Está queriendo estar a la par.
Sí. Cuando las aplicaciones soporten,
va a estar a la par. El argumento de Steve, que descanse, que no puede haber diferentes aplicaciones para hacer la misma función, lo siento. Ellos mismos soportan eso. Desde la primera versión al soportar diferentes cámaras o diferentes, el hecho de que puede instalar otro cliente de correo. Y yo creo que hoy el usuario es suficiente e inteligente para decir cuál quiere que sea su handler por defecto.
Sí, ahí no hay nada que hacer. En Apple no podés cambiar eso y en Android sí.
Bueno, pues en Android no podés cambiar, ¿por qué? Por una decisión de ellos. ¿Entendés? Y no me parece
en Apple no puede cambiar porque es una decisión de ellos.
Una decisión de ellos que te están imponiendo usar su Safari, te están imponiendo usar su correo electrónico, te están imponiendo usar otra porquería que hay por ahí.
Por default.
Y después otra cosa es el compartir archivos localmente. Cuando estoy en la cercanía de otra, está limitado básicamente a
otro iPhone.
A otro iPhone, otro hay algo.
Sí, no. ¿Y en Android cuál es?
Y en Android hay cualquier cantidad de boludeces.
Pero tenés que bajar, instalar, no es algo
que está que no me importa, pero acá bajé ese InstaShirt que fue Insta dolor de cabeza. A lo mejor hay que darle un poco más de trabajo, de esfuerzo, pero no. No puede.
¿Cuál es el InstaShirt?
Y una porquería que usé para tratar de pasarme una foto de un lado a otro.
De o sea, Android a iOS.
Claro, una de esas cosas. Estamos ya en un mundo donde ya no sos más exclusivo. Ellos creen que sigue siendo un mundo exclusivo. Y seguramente eso es lo que tienen, ¿verdad? Gente que dice que este mundo es tan bueno que ¿para qué lo voy a tener un producto subestándar, ¿verdad? ¿Para qué voy a comprar una máquina Windows? ¿Para qué, por ejemplo, podría querer un Android si nuestra solución es tan bella?
Tengo una... Bueno,
sí.
Yo tengo una idea para un tema. Yo,
ya está. Mi opinión es demasiado caro para lo que.
Y pero en overall te quedas con el iPhone.
Y voy a tener que, tengo que darle un tiempo más. Probablemente, o sea, ¿cuál es mi alternativa? ¿A dónde me voy a ir? Al OnePlus, que un desastre fue su una hora de apertura, un desastre.
Que no se pudo comprar.
En un quilombo. Tuvo un... Después.
¿Qué? Porque la demanda le reventó todos los servidores.
No sé si estaban preparados para recibir el. Pero después abrieron otra hora y. No le funcionó. ¿Tenés Moto X?
El OnePlus es recomendadísimo. Muy bueno tener. Lo recomiendo.
El iPhone. El Nexus 6 de es demasiado grande. Pero probablemente voy a tener que aceptar nomás los 6, la 6 pulgadas de mi mano. Según sí. Hugo Barra es el mejor teléfono de la historia.
¿Según quién?
Hugo Barra.
¿Quién mi producción Barra? Del Nexus One es el siguiente.
¿Del OnePlus?
Del
Nexus 6.
Del OnePlus One. Vamos a intentar hacer una predicción a lo Pablo así, robusta. El equipo de OnePlus se va a pelear todo.
Ya no le
sí, no, estamos, por ahí sale uno más
intruso en la tecnología.
Se van a, no, claro. Se van a pelear todos entre ellos y se va a ir la puta.
La empresa es.
Sí, se va a convertir en un fork. Y de fork.
O sea, no va a haber OnePlus. O sea, 2 plus 1. No sé
ya,
qué.
Ya, OnePlus 2, medio cané y después ya nada. No. Pelear OnePlus 2 versión María DB. María DB.
¿Ya hay un María DB?
Sí, claro, el MySQL.
No, bien, no lo
conozco. María se llama la hija de Monty. ¿Cómo se llama el creador de MySQL? Monty.
Una cosa es una hablada, porque chateaba por Sony.
¿En serio? Chateaba.
Chateaba, tenía mis listas de contacto.
¿Y no. cómo ya te da por Messenger y Microsoft?
Porque él y nadie le da por
MySQL. ¿Qué plataforma?
Sonor fue una de las primeras aplicaciones Enterprise que soportó MySQL. Entonces nos amaba.
El tipo usaba Sonor.
Usaba Sonor, claro.
¡Qué grande!
Y en el manual de MySQL aparecía aplicaciones recomendadas y Sonor.
¡Qué grande ese! No, MySQL. ¿Monty qué? ¿Noruego? No sé, puta el tipo.
Bueno, tengo una pregunta. Yo hace mucho tiempo cuando se me ocurrió, ustedes hasta ahora, no hay desarrolladores, pero conocen de alguna aplicación, tengo intención de desarrollar una aplicación siguiente cuya sea enteramente solamente el API.
Stripe.
Y después desarrollar completamente aparte en otro team separado el UI.
Stripe, Twitter,
Twitter.
Sí, no, Twitter es.
No. Así es Twitter.
Sí.
100%. Enteramente es el API no.
Enteramente.
No hay así queries SQL, no hay nada, hay REST.
HTTP.
Estoy con eso en la mente. O sea que no sé cuándo era, en el 2005, cuando Quake levantaba, primero te levantaba un server y después se levantaba el UI encima del server por separado, y eso me voló la cabeza.
Pero no, bueno, pero el rendering seguramente era todo del lado del cliente, digamos.
Claro, no, pero el server y el client, vos mismo que ibas a jugar solo,
jugabas contra un server.
Un server local, sí, levanta el server, ¿verdad? Ahora, vos podías, es como el X-Window, sí. ¿Verdad? Básicamente.
Como X-Window.
Pero una versión un poco más eficiente con los recursos.
Yo me reconcilié con X-Window en los últimos tiempos.
Pero para darle una pastada, no, reconciliarte y después matarle.
No me reconcilié porque hay algunos productos que tienen, que tenés que usar su interfaz de usuario, su interfaz gráfica de usuario, perdón. Tenés que usar tu interfaz gráfica de usuario, no hay luego otra forma de interactuar con el producto. Por ejemplo, un profiler de Java famoso que usamos nosotros, se llama JProfiler, tiene una interfaz de usuario. Y vos normalmente, si querés hacer profiling, no haces en tu máquina de desarrollo, sino haces en una máquina de preproducción o de homologación, porque ¿para qué vas a hacer un profiling en tu máquina de desarrollo si vos necesitas probar con carga y demás, ¿verdad? Entonces, tenés que correr esa máquina, tenés que correr esa interfaz usuario gráfica remotamente, ¿verdad? SSH-X mayúscula, login, hacer correr. Boom, tienes la interfaz de gráfica ahí a tu macro.
Bueno, no, pero termina.
Me reconcilié, ¿eh? No, es lo mismo.
¿Por qué no?
Y no, porque el shell es algo muy potente, boludo. El terminal service es algo muy grande ya para eso. Y no es lo mismo. O sea, con el SSH vos tenés el tema de los túneles, o sea. El SSH, por lo menos en mi caso, está muy integrado a mi día a día como desarrollador de software. Vos con Terminal Services no podés hacer un túnel y conectarte directo al Oracle remoto, por ejemplo, ¿verdad? O al MySQL o al Postgre remoto o lo que sea.
¿Tenés ese copy-paste remoto?
¿Qué sería un copy-paste remoto?
Bueno, es un copy en tu máquina y paste al...
Al
X-Window. ¿Al X-Window? 100%, porque el servidor X está en tu máquina. ¿Entendés?
¿Servidor X?
Claro, el X-Server está en tu máquina. O sea, yo en mi Mac tengo el X-Server que se llama Quarks, no sé qué puta. Sí. Y el programa corre desde allá, pero se rendería en tu máquina. Entonces, sí,
yo,
¿sabes
cuándo me mató ese X-Yosemite? ¿Cómo es?
Yosemite.
Mi PHP no soporta más PNG.
¿PNG?
Toda mi vida yo me fui por PNG porque el GIF era algo...
GIF.
Era algo GIF. De IBM, no sé qué cosa. Vamos todo al PNG. El GD del Yosemite no funciona, no soporta.
Pero el GD tiene que quitar la parte. El GD no viene con el Yosemite. Mierda. ¿Sí?
Bueno. Yo no hice nada con mi PHP, yo no instalé ni desinstalé.
Pero no usaste ports.
Vamos a suponer que estaba instalado y que vos, como decís vos, había que instalar externo. Instalé externo, vamos a suponer. Yo lo único que yo hice es actualizar mi máquina Yosemite. Lo primero que me hizo me mató mi VMware, ahí ya me salieron $50 por hacer upgrade.
O sea que mi VMware también funciona mal.
Y ahora tuve que levantar el
PHP. Pero vos te quitas el VMware 7.
Ya estoy en el 7.01 porque sacamos parche enseguida.
Ese yo creo que es obsolescencia programada.
Sí, absoluto y violativa contra la pared, medio.
Sí. Y se decidieron decir hasta acá llegamos, chao.
No,
sí,
pero yo tengo el 6. Él está bien, él tenía el 4, no sé. No,
5 tenía.
Ah, bueno.
Y compré el año pasado. Ah, sí, el año pasado.
No, hace 2 años.
2 años.
Sí. Yo compré el 6 el año pasado y me andaba perfecto. Bueno, y ahora.
No,
yo después de esto ya. Me voy a VirtualBox. Sí. Que es mucho peor que VMware, pero por lo menos no te hacen estas cosas.
Bueno, pero de lo que voy, donde le cayó instalado externo, no, no calienta. Lo único que hice es instalar, hacer un upgrade del sistema operativo. Acabo con un código barra de este año pasado.
Y mi PHP dejó de soportar. Tú te vas al GD y te dice ImageJPG, ImageGIF.
No, ImagePNG.
Y funcionaba porque antes de instalar yo tenía un tema que me generaba un QR en PNG. Ahora tuve que cambiar la GIF.
No.
Para la presentación.
No, no es lo mismo. El PNG tiene mucho mayor
resolución.
Claro.
No, ¿qué va a tener?
Más colores no tiene.
¿Qué? Si el PNG 24 tiene, pues yo usaba el PNG 8, no.
Ah, bueno, entonces está igual.
Si es blanco y negro.
No, entonces está bien. Google, entonces es lo mismo que lo mismo. Me,
pero digo nomás, ¿cómo?
El PNG no tiene...
¿Por qué me mató eso?
Bueno. Está bien.
Bueno, siguiente tema, pues ya estamos en cuanto...
Estamos en una hora por hora, ¿verdad? Sí, una hora y cinco.
Yo creo que tenemos que ir cerrando. Windows 10, vamos a hablar.
Ah, Windows 10, no se lo olvidaba.
Windows 10.
Ya hablamos de Windows 10 y vos te pusiste triste, boludo.
Me puse triste.
Se fue cabizbajo, Chané, del capítulo 60 de Mango Cabo. Hablamos de Windows 10.
Ahora hay un nuevo release del beta de Windows 10. Pero no, demasiado grande, 4 GB hay que bajar. Entonces ya no
probé. Pero no actualizás sobre el anterior.
Y no sé, Pablo, porque ya estaba mi máquina virtual. Estúpidamente instalé una máquina de 64 bits. No hay necesidad pues, para probar poner 64 bits. Entonces,
para mí que medio hay necesidad.
No hay ninguna diferencia.
No, para probar no vale la pena.
No, pero lo que pasa es que hay muchos que ya están sacando solo antes de 64. De empezar a quedar así sin...
No, pero para probar nomás cómo funciona la UI y todo eso, ¿verdad? Entonces, entonces tengo que volver a hacer de cero probablemente. Pero no, es que estaba corriendo y te dice, hay un parche, descargar y funciona.
¿Cómo lo ya conseguiste el Windows 10?
No, está gratis.
Pero es un beta.
¿Qué cosa es que
se llama?
Lastimosamente no puedo más, ya, yo estoy capturado por la mente en Mac. Lloro por eso, pero estoy capturado porque no voy a más a poder
dejar
funcionar sin esa consola.
Claro, y eso es lo que dice Pablo.
Yo por esa consola es lo único que me ata a ese ambiente de mierda. Pero es horrible ese ambiente. No, si vos no te vas a
una consola, belleza,
no hay nada más lindo.
Una belleza. El sistema, ahora el Yosemite, papá, está muy
¿sabes bien. ¿Sabes que el super no le come al TextMate hoy y mañana el desayuno?
Pero yo no uso Notepad mamá, yo uso VI. El VI le come al Notepad mamá de aquí a la China, boludo. No sé qué vos. Y bueno, ¿y por qué entonces me meté con Notepad mamá, boludo? Notepad mamá no existe al lado de VI.
Estamos hablando fuera de la consola, VI. Vos estás usando eso en la consola. Y eso es lo que te digo.
Yo uso fuera de la consola.
El Vim, usar el Vim gráfico.
El Mac Vim.
Pero hereje. No te quiero más hablar
de la gran siete, amigo. Es muy lindo.
Qué horrible es Vim de...
Mac Vim es exactamente igual de feo que el Vim de consola, solamente que funciona bien el copy paste y eso, que es lo que me interesa.
No quiero hablar así.
Bueno, Mango Cam me ha costado un amigo, cara.
Y, no, eso no hay que permitir.
Usas el VI, el producto más hardcore cosa. Y usar en gráfico, bro.
Mac Vim,
ponerle también un iconito de Hello Kitty a tu Vim.
Pero Mac Vim, vos tenés instalado Mac Vim.
Instalé y tiré. Una basura, en la consola se usa.
Muy bien, está
no,
el Mac Vim.
No está bien.
Bueno, y el.
Está el Inbox, ¿cómo hablar de Inbox?
No, espera, no, vamos a hablar de Windows 10 un rato.
Bueno, es que
un ratito nomás. Yo quiero saber.
¿Qué fue al final ese sistema operativo? El File System, ¿cómo era ese? Progress. Pegasus, el File System que iban a introducir en Windows 8 y nunca
vimos. No, mucho antes.
Paragon,
no, ese estaba para Vista.
No, apareció en Vista.
No, apareció.
Iba a aparecer,
pero no apareció nunca.
Pero nunca llegó a aparecer.
No, era uno basado en SQL.
Eso es lo que me acuerdo. Y yo
que
hacer query sobre tu...
Sí, con tu tema, sobre su file system.
Y que ya no corre mal la idea.
No,
ahora... ¿Vos sabés que cuál es el sistema de archivo más cool así de Linux ahora?
¿NTFS?
No. Hay uno que se llama XFS. Ahora el Red Hat Enterprise 7 te instala por default ese.
Y antes era amigo así nomás, XFS.
No, XT,
tenés razón.
XT234.
4, cierto.
Y ahora parece que lo nuevo cool que se viene es un XFS. No sé ni qué carajo va a tener.
Extended File System. Extensible File System.
No sé qué
va a ser así, qué va a ser.
Bueno, en Windows 10 no hay nada que valga la pena mencionar.
Volvió Start Button.
¿Volvió qué?
Start.
Sí, claro, pues ya volvió, ha vuelto a cerrado ya. Solo para Start Menú lo volvió.
El Start Menú.
El menú.
El, lo no, que no, leí.
Con el Light. Que voy a aprender Star y te voy a dar una basura que.
No, no, no. Volvió a Star Menú con Light Tiles.
Al suelo, ¿no? ¿Eh?
Con Light Tiles.
Qué lindos son los Light Tiles.
Lo que leí fue que. Ese Surface se vendió muy bien. El Surface
sí.
Pro 3.
Sí. Bueno, sí. Lindo.
Punto para Steve. Hardware, ¿Sí? software, claro. Right. Hardware, software.
Ah, para el otro
Steve. Yo tirar
¿Cómo que? El... No, para Steve Jobs.
Ok, por eso. Pues.
Hardware, Steve software,
yo había que respirar. Punto para Steve. Estoy respirando.
No, yo digo nomás que Microsoft, siguiendo el playbook de Apple, se está notando, parece se está vendiendo bien, parece ese Surface Pro 3.
Qué lindo dice.
Yo no vi, ¿verdad? Pero... Y Nokia, que mataron ya la marca Nokia para la alta gama de teléfono, ahora es Microsoft Lumia. Y dice que se está vendiendo bien también.
Qué bueno.
Es parte del contrato.
A mí me encanta. La primera impresión que vos tenés de un teléfono con Windows Phone es muy linda.
Pero ahí nomás.
Claro, ese es el problema. Pero, después tratar de rascar un poco la superficie y ya se ve todo así, ya sale como despelucha todo el fondo.
Así
pero, no, o sea, no, ni siquiera se despelucha, no hay nada, es así pororó.
Esa es la misma sensación que tengo.
Pero sí. Es súper lindo, si pudiera poner un poco de contenido. Yo estoy pensando,
yo sé.
Deberíamos dedicarnos a hacer algunas dos, tres aplicaciones muy buenas para...
Para Windows.
Para Windows y podría ser un lindo nicho.
Yo usé un mes para Windows Phone y muy no difícil nada, de aguantar. Imagínate sí. Que preferirme a Android que quedarme en Windows Phone.
Sí, yo probé
el iPhone. Te fuiste, volviste a Android.
Corriendo.
Sí, pero eso es por contra nomás.
No, es por contra.
No es por contra. Realmente no es por contra. Yo sé que vos pensás eso, pero no es por contra. Es por una cuestión de... Me siento... Con una camisa de fuerza.
Bueno, hay una sensación, sí.
¿Sabes lo que más me desespera? Es ridículo, pero ¿sabes lo que más me desespera usar el iPhone? No tener mi botoncito adicional.
Sí, es un problema.
¿Verdad que te
desespera? Es un problema, pero en defensa de eso es si estás condicionado nomás.
Claro, pero te das cuenta qué buena idea fue eso.
Es una buena idea.
Porque todo el rato buscas eso. Porque, por ejemplo, yo entro cosas de usar Windows y no es que después entro a Apple y ¿dónde está eso? ¿Verdad? No extraño tanto el
sí, o sea, si por ejemplo no hubiese
el botón de Windows, no extraño
control tanto. Copy, control V, por ejemplo.
Claro, si por
sería
ejemplo,
terrorífico.
Ahí, ¿verdad? Te matas.
Claro, así mismo. Y que por suerte hubo no sé qué y que pudieron usar las mismas teclas, pues hubiese sido terrible que no.
Pero ¿quién, sí, quién fue el inventor del copy-paste?
Y yo te diría que fue Xerox, pero vamos
no,
a decir...
El de los que importan, digamos. Fue, sí. ¿Hubo primero en Windows o primero en Mac?
El XCB, o sea, ZXCIB, ¿verdad?
Uh-huh.
Esos son de Mac.
Nada que decir, sí, claro.
Estaba esperando que te diga eso.
No, yo en serio no sabía. No,
o sea, sí, que sí, yo no. Después no me aprendí, yo me acuerdo que antes usaba... Era como control
insert y
exacto.
No, pero eso es grande o ese.
No.
Shift insert space.
No. Eso vino en Windows. Windows 1.
Yo usaba
no,
eso.
Windows shift 1.
Alguien
insert,
usaba
papá.
Control V. ¿Qué es eso? Yo le explicaba. No entendía yo.
Shift insert space.
Sí, pero eso viene del Windows.
Shift delete y shift home. Algo por el estilo.
Viene del Windows.
Yo Windows eso me acuerdo 1. Que usaban el compilador, el Borland C.
Igual. Bueno,
3.1.
Sí.
Que mucho que
hace poco, ¿sabes lo que bajé a la otra vez? Estaba tan hecho miércoles a la madrugada que hice upgrade de mi ancho de banda, ¿verdad? Y voy a probar y me bajé un Virtual Machine con Windows 3.
¡Hijo!
Qué bueno. ¿Eso es legal todavía o no?
No sé.
¡Pip! No sé, ¿o no?
No, pregunto.
OS ahora es...
¿Es free?
Es... Parece que sí. Parece
Abandonware. Que
pero qué terrible. ¿Por qué lo que no se puede hacer eso hoy día? Qué terrible la velocidad a la que butea.
Hola,
bueno,
Win.
Ya
aprecio todo el sistema.
No, está corriendo en una SSD.
No, la Magda viene así.
No es así.
En 4 segundos está.
Sí, butea rápido la
Magda. No butea, pero claro, imagínate si una Mac butea en 4 segundos. Imagínate lo que butea el Windows 3.1. Vos terminás de escribir Win y todavía no levantaste la tecla y ya estaba casi esperando. ¿Qué querés hacer? ¿Qué querés hacer?
Bueno, pasemos al siguiente tema porque
ya no hay mucho más. Hay tonterías como, qué sé yo.
Pusher Call, ¿eh? No quiero decir eso, Pusher Call.
Tu rant
contra Pushercall.com.
No, no le vaya a dar publicidad.
No.
Hemos perdido.
No queremos que tenga ningún. Sencillamente recibiste un spam de voz.
Esa es una nueva metodología que no debería permitirse. Pushercall.com es un sitio que vos podés entrar y bajar, levantar una lista de TXT de todos los nombres, lo que querés que se llame, y grabar tu mensaje de voz, y le va a llamar uno a uno. Si no atendés, te va a insistir cada un minuto. 8 veces. Después va a esperar media hora, 8 veces te va a insistir. Después media hora, 8 veces te va a insistir. Así es. Sí. Hasta que atiendas el punto de teléfono y sabes que llama desde un número privado. Lo que impide que vos puedas bloquear en tu smartphone, si tenés uno, ponerlo entre tu lista de directo a la contestadora. Y llamé entonces hoy a mi proveedor de telefonía Tigo, y los del call center no tenían la más mínima idea de lo que hablaba. De hecho, me trató de explicar que yo me había suscrito a alguna cosa, ¿no?
Claro.
Entonces le dije, dame tu número y yo te voy a poner en esa lista. Y a partir de ahí nunca más vas a poder usar tu número. Y ahí aceptó mirar el sitio web. Después llamé al sitio web en el momento, porque me puso en espera y me dejó tanto tiempo que decidí agarrar la línea baja y llamar al otro. Y llamé y sin problema me sacaron, luego que amenacé quemar a su gato.
Si no tenía gato, le iba a comprar un gato.
Sí, me iba a cagar en su patio, también le dije. Y aceptaron, pero no hizo falta hacer nada de eso. Muy, muy amablemente aceptaron y me pusieron. Pero me impresionó que con tanta simpleza vos puedas decir, soy un private number y te llamo hasta cagarte la vida. Yo creo que iba a ser un poco más difícil.
Pero ese...
Yo casi...
Chone, corregime si me equivoco, ese private number, vos podés...
Unlock.
Ajá.
Y sí. Depende, o sea, lo que pasa es que...
Desde tu teléfono.
Si tenés los permisos, sí.
Si tenés los permisos en el SIM.
Sí, en tu suscripción. No en el SIM,
la telefonía tiene que
dar. Ah, bueno, pero la telefonía te
tiene que dar. Por eso es que yo llamé a la telefonía, pues yo digo, no puede ser que la telefonía no sepa de qué número le está llamando el teléfono.
Él no tiene que saber porque tiene que
comprar. No, está claro, eso está claro.
Claro, entonces en parte está confabulada, o sea, es bajo aceptación de la telefónica que están haciendo eso.
Claro.
Pueden tener un banco de SIM sin hacer llamada.
Con private number. Pero ¿cómo es vos?
Claro, pues tendría que tener una política la telefonía cuando te llama alguien, te dice, me están llamando 27 veces y esta no es. Era llamada más que una novia despechada. Cada un minuto llamada, pero así. Tic, 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 tic. Y vos no podés, como telefónica, no dar una respuesta a un usuario. De
pero,
yo sí me seguí, si ellos no me sacaban de su lista, yo iba a cancelar mi número.
Claro, cuando tenía
teléfono. Bueno, no podía usar mi teléfono. Claro. No podía usar mi teléfono.
¿Cómo vos sabías que era de ahí?
Porque, ¿sabes por cómo me di cuenta?
Claro, pues entendés cómo llegaste a ese sitio si es que no, de repente te llamaban.
Porque habrá atendido una vez.
No, no, no. O sea, buena pregunta. Bien pescado. La Secretaría Nacional de Deportes tiene una lista de WhatsApp donde anuncian los torneos, ¿verdad? Yo me suscribí a esa lista. Por lo visto, algún sabandija de esa lista que está suscrito agarró la lista de los que están suscritos y agregó. Entonces yo vi que alguien mandó a la puta. ¿Qué mierda me están llamando? No sé qué pasa. Bueno, Mike, te sacamos. Pero para los demás, los que quieran saber, push el call, no sé qué, hizo un tiro ahí, ¿entendés? Push el call. sí, me llamó a las 5 de la madrugada, no sé qué punta, y todos estaban mandando a la puta. Y entonces yo entré al sitio y vi así, levante su archivo TXT y su mensaje de voz y le llamamos. Y lo peor de todo es que vos haces la llamada y si la persona aprieta uno, no sé qué cosa, y ya, ¡pum!, se dispara y uno de los operadores de Pusher Call te llama a darte la información que vos quieras dar.
Jale, mal.
O sea, es un...
Me hace acordar del capítulo, del mejor capítulo de Los Simpsons, ese que Homero se compró el...
¿Qué se compró?
Se compró el la máquina para discar y hacer telemarketing. Era un pusher call, pero así...
Casero.
Peer-to-peer, digamos, ¿verdad?
¿Y qué hizo?
Lo que sí que Homero empezó a vender, no sé qué puta, y llamaba a su máquina, y a todo el mundo le despertaba a las 3, 4 de la mañana, y todo el mundo estaba ofuscado. Y en eso llama, le llama al científico de Los Simpsons. Le llama y por la pila al científico, él que había creado esa máquina. Entonces tenía un
código,
un backdoor para que la máquina vuelva a él, ¿verdad? Y aprieta el código del backdoor y la máquina despliega así unas patitas así y se empieza a ir hacia la casa del científico. En eso le agarra Homero y crack, le rompe la pata y deja ahí. Muy buen capítulo, muy bueno.
Bueno,
¿algún otro tema que haya quedado?
En Inbox, y hoy HP sacó una
computadora. Inbox de Google.
Inbox de Google y la computadora que sacó HP hoy. Que
Gmail es lo más grande que hay.
Inbox de Google.
¿Eh?
¿Qué es Inbox de Google?
¿No sabes?
No.
Gmail es lo más grande que hay y Inbox es una mejora para el Gmail, o sea que debe ser.
¿Sabes qué es?
Es mejor que esa mejora de promotion social.
Sí, sí, eso no es
otra. Eso es buenísimo.
Eso es bastante bueno.
Es buenísimo.
Sí, pero no.
Sí,
no. Sí, pero no. Sí, pero no. Espera, es buenísimo, pero yo la otra vez
di
el brazo a torcer a Mail
de Apple.
De Apple, porque no puedo desinstalar, tengo que usar el mail para no sé, toda esa mierda que mostré la vez pasada, ¿verdad? Entonces voy a probar, le voy a dar una prueba.
No.
Y cuando vos haces etiquetas las cosas, se va a folder, ¿verdad? Y en el iMail se refleja eso. Pero ese promotions y social no se refleja en el
no
mail.
No se refleja.
Lo que hace inusable, porque yo estoy suscrito a 27 listas de correo que me llegan así, peor que pusher call. Y si no se divide, es imposible manejar el inbox. Entonces, para mí el mail es inusable con esa opción.
Totalmente.
O sea, dentro de Google es fascinante, pero fuera...
Es lo que te digo, dentro de Google es fascinante.
Sí. No, yo a mí me molesta porque son como más inboxes que tengo que mirar. Tengo que mirar la pestaña.
Pero si quieres mirar,
¿no? Y bueno, pero si está, pues tenés que mirar. O sea,
en defensa de Google, mira, yo poco le defiendo a Google. En defensa de Google... O puedes entrar, crear tu filtro y decir que alguna ya te marque como leído y un montón de cosas.
Sí, puede hacer inbox.
Pero
el inbox es una idea de Google para... Google compró una empresa que a los ojos de todo el mundo, yo nunca usé, pero a los ojos de todo el mundo tenía el mejor cliente de mail de la historia de los clientes de mails móviles del mundo para siempre.
¿Hace cuánto fue?
Hace dos años por ahí. Ese cliente de mail se llama Sparrow.
Ah, no.
Pero estaba funcionando para Mac. Funcionaba.
Era solo para Mac y para iOS. O sea, y Google compró. Y se dice, y al comprar, lo primero que hizo Google fue, pues, muchas gracias a todos por comprar el Sparrow. Se acabó acá el soporte y felicidades, chao. No le quitó a nadie, pero ya no tuvo más upgrade, no tuvo más nada. Y ese equipo se cree que estuvo trabajando 2 años en cerrado para sacar Inbox.
¿Sabes qué es? Gmail con Google Now juntos.
No sé ni qué es Google Now.
¿No usas Google Now?
No.
Bah,
no maravilla.
No, buenísimo Google Now. Y uso Google Now, usaba feliz en mi Android Google Now. Que ahora en iOS, Google Now está disponible para su país.
No fue.
Pero sí podía usar en mi teléfono con Android en Paraguay, pero este, no, ¿qué país? No sé. Parece que le mienten en qué país estoy, el iOS.
Sí, puede ser. Pero no creo lo que sea la
empresa de Paraguay.
Es un cliente de mail, pero digamos que parecido a un cliente de mail mezclado con un to-do, con una notificación. Entonces, el tipo te parsea el mail y te muestra ya el mail contextualizado a lo que es ese mail. Y en muchos de los casos te acierta, digamos, ¿verdad?
¿Cómo activo eso?
Por ejemplo, no,
tenés que suscribirte porque está invite only.
Claro. ¿Vos tenés invitación o invitación?
Yo no tengo invitación.
¿Vos tenés invitación?
Sí, no tengo. Si tuviese te daría, pero tengo... Yo no uso
Gmail, yo uso Google Apps y todavía no hay soporte para Google Apps.
Bueno, pero me gustó la creación de Chomo, si tuviera te
invitaría. Sí. No, y
igual no te da.
Y te da el...
Y aunque tuviera, te daría.
No, tiene, por ejemplo, un tema que había sido, ya existía en este cliente de MailSparrow, pero que me pareció un concepto muy bueno. El tema del snooze. ¿Conoces el snooze de las notificaciones, de las alarmas?
Sí.
Pero voy a decir, si te llega un mail y no querés desmarcar... Como, no quería marcar como leído porque tenés que darle bola, entonces debes marcar.
Claro, pendiente porque tu pendiente tiene 7000.
Claro, entonces agarrar y poner snooze y recordamos otra vez dentro de mañana.
Y así, claro.
Entonces al día siguiente, pack, te aparece otra vez en el inbox ese mismo mail, ¿verdad? Y ahí puedes darle otra vez otro snooze o actuar. Y después, bueno, él me estuvo mostrando a Chone que si te llega un mail con tu itinerario de avión, te muestra ya así todo, te parsea todo el ticket de avión y te muestra así de acá, acá, tal fecha, tal hora, nombre.
Muy bueno, realmente está bueno. Pero hay que acostumbrarse porque no es, o sea, ¿dónde está mi inbox? ¿Dónde está esto? No está tan como estaba antes y hay que hacer un cambio de paradigma. Supongo que a la larga es mejor.
Sí, puede ser.
A mí me decía, es como la zapato ortopédico al comienzo, es complicado, pero después...
No, yo lo que creo que el mail, si no usas o un Outlook.com, o un Google, o un Hotmail, o un Yahoo, hoy día es inusable. Yo tuve que poner Google Apps en la oficina porque ya no podía mandar el spam.
Tenía
spam assassin, todo eso pensó, todo igual se te metían, pero...
Yo hay casi cero spam con
Google. ¿Con Google cero spam?
Casi.
Cero spam. A lo mejor unos cuantos mails también se traga, ¿verdad?
No, muy poco. No sé cómo, pero muy poco.
Pero bueno, en fin. ¿Algún otro tema que haya quedado en el tintero?
Que este tema de la computadora de HP es una cosa medio rara. No sé si vieron.
No vi.
Hay que ver, ¿verdad? Se llama HP Sprout. Es como la
brote.
iMac.
Brote.
Es como la, vamos a decir, acá Pablo seguramente, es como la iMac, que es un all-in-one en un super monitor nomás, ¿verdad? Pero en el, donde está la cámara de la pantalla, vamos a decir, de la webcam, le sale como un
techo.
Como un techito. Y ese techito tiene un proyector y cámaras otra vez. Cámaras estereoscópicas. Entonces, te proyecta una imagen que es distinta al de lo que estás viendo en frente tuyo. Y vos podés manipular cosas con tus manos ahí porque tienen las cámaras que ven la posición de tus manos y todo eso. Entonces, de última es diferente. Lo mejor que escuché hoy de eso, que no puedo leer mucho tampoco, es si esta computadora hubiese sido introducida por Apple, estaría como loco. Pero no, el HP...
No, pero yo acá, por ejemplo, acá le tengo que dar la razón a Pablo, con su fanatín. Por el solo hecho que lo exponga HP, yo ya desconfío que va a ser un software que se cuelga, que tiene 500 megas y que te pide actualizarte cada 3 días. Y tiene que... Si Apple lo hacía, lo iba a hacer bien.
Sí, seguramente.
Y se va a venir dentro de poco, el de Apple.
Esta.
Debido a que Sony va a empezar a competir con el
Oculus Rift.
Samsung también.
Samsung también, sí. Sony también ya tenía, sí. Pero...
Eso se va a estar bueno porque...
Pero ¿sabes quién es el otro competidor del Oculus Rift?
Yo lo digo que le pongan el Oculus Rift a Simo. Ahí vamos a ver some heavy shit.
Que a Simo... ¿Qué es Asimo?
Asimo es su robot autónomo. Es como su drone, pero androide.
¿El de Google? No, de Sony.
De Sony.
Ah.
Y ellos tienen muchísima investigación ahí, de onda.
Ah, ya.
Y es un robot autónomo. No es un robot que vos hagas control remoto, sino que toma sus propias decisiones y todo eso. Y pasó ya. El último Asimo, por ejemplo, ya tuvo cosas, por ejemplo, que le presentaron una... Le enseñaron lo que es una silla y le entregaron un taburete. Le dijeron, ¿qué es esto? Y o sea, que dice, ¿qué? Así. ¿Qué? Chévere. Todo el mundo gritó así, ¿verdad? Dedujo que era una silla y no una mesa.
Ya de mal.
Yo vi una computadora que ve, ¿verdad? Y le pusieron un doble péndulo. ¿Sabes cómo es un doble péndulo, verdad? Es un hilo, una bolita, otro hilo y otra bolita. Y eso empezás a hacer, mover el péndulo, pero dentro de muy poco se arma un caos que no tenés idea de lo que está pasando. Una cosa súper loca. Bueno, le dieron ese movimiento a una computadora que estaba mirando y después tenía que decir qué es lo que estaba pasando. Y después de mirar, escribió F igual a MA. Dedujo la ecuación básica de lo que estaba ocurriendo ahí, que es la ecuación de
masa por aceleración.
¡Ay, no, jodete, boludo!
O sea, consiguió el principio básico de física que estaba manejando los movimientos, porque tenés que ver los movimientos, son loquísimos, del doble péndulo.
Dios. No, ese ya... Bueno, en fin. Suficiente mango cada...
Por hoy, ¿verdad?
¿En cuánto tiempo estamos?
Y estamos en un minuto y yo digo una hora y 15 por ahí, ¿verdad? Sí, una hora y no, hora y media ya.
Hora y media.
Sí.
Bueno, nos vemos en el capítulo 62 con la nueva presencia del amigo Lucho Benítez.
Ojalá que esté.
Va a estar. Yo me voy a encargar de traerle acá. Y bueno, volverán los acalorados debates sobre OpenMoco, Linux. Hace rato no hablamos de Linux, ya.
Hoy salió el nuevo 14.10, la nueva versión de Ubuntu 14.10 que cumple 10 años.
Ah, ¿sí?
Sí. Feliz cumpleaños, Ubuntu.
Felicidades, Ubuntu. 14.10, oye, estamos en octubre, ¿verdad? Sí. Ya. Y bueno, habría que ver entonces qué tal está
el Ubuntu. Tú dices que si tenés los mismos tipos de Ubuntu, si tenés 14.04. Está bien.
Sí, porque 14.04 es LTS.
¿No? LTS, entonces estaba feliz con LTS. Long Term Support. Que, o sea, si sos una empresa que tiene servidores sobre eso, entonces te conviene LTS.
Quedarte en la versión de LTS.
Que cada 2 años, ¿verdad?
¿Cómo el día?
Y es cada 2 años.
Entonces, la de abril de los años pares. LTS. Y las de abril de los años pares bisiestos son LTS para la versión server, donde es más largo todavía, sí. Creo que 10 años, 8 años, así sentía el soporte. Bueno, nos vemos en el capítulo 62. Dale, gracias por la atención a los 8 de cliente y hasta luego.
Al final, chao. Definitivamente.